Sigo pensando en lo que Francis decía y la batalla con tu propia carne al predicar en una conferencia como esta. Y yo digo, yo estoy predicando después de Francis. Y ese predicador generalmente es bastante energético. Así que quiero agradecerle públicamente por orar por mí. En realidad me mueve mucho. Creo que como cristianos es uno de los mayores regalos que les podemos dar unos a otros, orar unos por otros. No solo decir que estás orando por alguien, eso pasa muy fácilmente, pero orar en realidad por alguien más, como Francis lo que describía, es muy importante para mí. Así que saber que alguien está orando por mí de esa forma intensa, a veces no oramos ni por nosotros mismos, cuanto más cuando oramos por otros. El tema de este mensaje es caminando por el Espíritu. Y mi propósito en este mensaje es que usted y yo podamos y caminemos por el Espíritu y también que estemos mejor equipados para guiar a nuestra gente, aquellos que han sido encomendados a nosotros, a que hagan lo mismo. Es decir, mi propósito no es simplemente información, aunque habla información, pero no simplemente contestar preguntas, aunque haremos algo de eso también. Mi principal propósito es acción, obediencia. Eso que hagamos, lo que Gálatas 5:16 nos manda. Y dice la palabra, pero os digo a vosotros, anden en el Espíritu, por el Espíritu, y ustedes no gratifiquen los deseos de la carne. Y ahí es donde nos dirigimos. Y la ruta que vamos a tomar es un poco complicada, pero quiero describirla a ustedes. En primer lugar, introduciré el sermón de forma temática, luego lo clarificaré de forma teológica y luego lo aplicaré de forma exegética y cerraremos con una exhortación al final. Así, en un principio, una categoría amplia, quiero introducir este sermón y el tópico de forma temática, y para eso quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5. Me pidieron que pudiera usar este texto como el texto para esta mañana y creo que es adecuado para hablar del tema de caminar por el Espíritu. Gálatas 5, empezando en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes, acerca de estas de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este texto nos da dos categorías, el Espíritu y la carne. Y si ve al verso 17, nos dice que estas están constantemente opuestas la una a la otra. Para que no hagas aquellas cosas que quieres hacer para Dios. De una forma, la carne se opone a que hagas lo que el Espíritu, o el Espíritu te hace que no hagas lo que la carne quiere que hagas. Hay cosas que queremos hacer en la carne que no debemos hacer. Y esta razón es porque no podemos ir con la opinión de la cultura que nos dice que nos dice que si tú lo deseas, debes de hacerlo. Nuestra cultura dice, tengo estos deseos y por lo tanto debo de hacerlo. Algunos dicen, ¿por qué me daría Dios estos deseos si Dios no quiere que los complazca? Si no, no me los hubiera dado. No estaría atraído a alguien del mismo sexo. No tendría esos deseos sexuales como soltero si Dios no hubiera querido que lo tuviera. Pero aquí leemos, pero hay cosas que quieres hacer que no debes hacer. En una esquina está el espíritu. Y Pablo lo define de varias formas. Lo dice andar en el espíritu en el 18, guiados por el espíritu. En el verso 25, viviendo por el espíritu, andando en el espíritu. Yo creo que aunque hay pequeñas diferencias, algunos verbos se escriben esto más activamente o pasivamente, pero en general son sinónimos para decir que somos controlados por el Espíritu. Pablo usa este lenguaje cuando intercambia estas metáforas en varios pasajes, como Efesios 5. Usa el lenguaje de ser llenados o el lenguaje de ser guiados, que significa la misma cosa. Es más, el pasaje de Efesios 5 que crea bastante controversia a veces. ¿Qué significa ser llenado por el Espíritu? Hay claridad cuando entendemos que Dios está hablando de las tres personas de la Trinidad. En Efesios dice que seamos llenos de Cristo. En Efesios también dice que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y luego en el capítulo 5 leemos que seamos llenos del Espíritu. Es decir, no somos llenos del Espíritu solamente, sino que somos llenos del Espíritu de Cristo y que quien es la imagen de Dios. El Espíritu nos llena de tal forma que seamos marcados por el carácter de Dios y la santidad, de tal forma que caminar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu o vivir en el Espíritu es tener un carácter controlado por el Espíritu. Tiene que ver con nuestra personalidad, no tiene que ver con si eres espontáneo o no, pero más aún ser controlado por el Espíritu a tener un carácter como el de Cristo. Eso significa andar en el Espíritu, llevar en tu vida las marcas de estar controlado por el Espíritu de Cristo. A esto debería ser claro del pasaje en el que estamos describiendo, en el que Pablo describe cómo es esto de caminar el Espíritu. ¿Cómo sabes que si estás andando en el Espíritu? Yo soy completamente abierto a la intuición y a todos los sentimientos que pueden venir por la llenura del Espíritu. Para mí es completamente correcto, pero al mismo tiempo tenemos que estar consciente de no leer en el texto nuestra propia idea de lo que significa ser guiados por el Espíritu. Y Pablo explica que todo esto significa llevar los frutos del Espíritu. ¿Cómo entonces sabes si estás caminando, andando en el Espíritu? Y la respuesta es estar marcado por el amor, por la paz, por la fe, por el autodominio. Tener crucificar las obras de la carne. Así que en una esquina está el espíritu, por decirlo así, y en la otra esquina está la carne. Y él dice en el versículo 19 y 21 que las obras de la carne, que son evidentes, debería haber un sentido en nosotros de que hay algo correcto y algo equivocado. Estas cosas deben de estar delante de nosotros como opuestas a la obra del Espíritu. Y dice al final del versículo 21, dice que como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que tenemos dos rivales, el Espíritu Santo y la carne. Y ambos están en guerra el uno con el otro. Y tú y yo estamos siendo engañados y vivimos nuestra vida ignorando que hay un gran conflicto y una guerra y que hay diferentes resultados y una trayectoria diferente. Si caminamos con el Espíritu, este camino es aquel que lleva la vida eterna. Efesios 1 del 13 y 14 habla como el pago de nuestra herencia que hemos de recibir como hijos de Dios. Así que si tenemos el Espíritu Santo, está garantizado que tú heredarás la vida eterna y que vas a heredar la vida del reino. Y en contraste, si no estás controlado por el Espíritu, si no estás caminando con el Espíritu, si no el opuesto, entonces hay garantía de que estás esclavo en la carne y tú no heredarás el reino de Dios. Pastores están predicando esto a su gente. Pablo dice, les advierto como les advertí antes. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad en nuestras iglesias, hablamos de géneros, de matrimonio, y probablemente la gente dice, ¿por qué hablas solo de este pecado? Ellos pueden pensar que a veces no hablamos del pecado mucho. Pero Pablo habla de que es una cosa crítica el hecho de que seas controlado por el Espíritu o por la carne. Por lo tanto, hay mucho en juego en esta verdad. No puedes exagerar lo que está en juego cuando hablas de que si estás caminando en el Espíritu o caminando en la carne. No puedes exagerar la importancia de este tema cuando caminan en el Espíritu o en la carne. Ese contraste es claro en el texto. Y Pablo lo hace claro cuando dice que ambos se oponen el uno al otro y nos llevan a diferentes destinos eternos. No obstante, algunas veces evitamos las implicaciones de textos como estos y tratamos de mantener una posición teológica, y particularmente estoy hablando de lo que enseñamos y de lo que creemos. Y ahora quiero hablar un poco acerca de cómo hacer claramente esto de una forma más teológica. Hay dos temas teológicos aquí. El primero, algunas veces creemos de una forma sutil, o a veces aún lo enseñamos de una forma explícita, que las buenas obras, que la obediencia a Cristo no es necesaria para la salvación. Algunas veces creemos, algunas veces lo enseñamos, a veces pensamos que es la fuente de la doctrina reformada. Estoy diciendo que las buenas obras no son necesarias para salvación. Y permítame ser preciso. Yo no estoy diciendo que no son necesarias para salvación, pero lo que estoy hablando es que las buenas obras no nos ganarán la salvación, pero que son necesarias en nuestro camino hacia la salvación. todas las buenas obras, la obediencia comprada por Cristo es necesaria en el camino en nuestra salvación. Y en segundo lugar, a veces creemos o enseñamos que las buenas obras, la obediencia comprada por Cristo, pensamos, no es posible. Así que permítame hablar de estos temas teológicos. En primer lugar, la necesidad de las buenas obras para el cristiano. Cuando insistimos en la necesidad de las buenas obras, no nos referimos a venir a ser legalistas o un neonomiano. Déjeme hablar de uno de mis preferidos teólogos. Él es quizás probablemente el más preciso, uno de los más precisos profesores de teología en la Reforma. Y él hizo teología muy, muy polémica. Y dice él, no obstante que reconocemos la necesidad de las buenas obras en contra de los epicúreos, No confundimos la ley y el evangelio que interfieran en la justificación de la fe sola. Las buenas obras son requeridas no para vivir de acuerdo a la ley, pero son necesarios porque vivimos por el evangelio, no como la causa sobre la cual la vida es dada a nosotros, pero un efecto que testifica de que la vida nos ha sido dada. Déjeme leerlo nuevamente. Las buenas obras son requeridas no de acuerdo a la ley, pero porque por el evangelio. Estas buenas obras son efectos y testifican de que la vida nos ha sido dada. Esto a veces deja a los cristianos perplejos, porque algunos dicen las buenas obras no son necesarias, nos cuesta entender los imperativos en el Nuevo Testamento, y algunos piensan que si decimos que las buenas obras son necesarias en la salvación, ¿cuántas buenas obras entonces necesito? ¿Cuántos puntos necesito ganar para ser salvos? Pero eso es no lo que significa cuando la palabra dice en Hebreos que perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es no un perseguir una santidad por una santidad posicional o definitiva. No es un pasaje de santificación. Está hablando de una santificación progresiva. No verán a Dios si no estás creciendo en santidad. Ese es el sentido del pasaje. Esa es una enseñanza clara en la palabra y de la doctrina reformada. Quiero que oigan otra frase. Dice así, los buenas obras pueden considerados en tres formas, ya sea una forma en justificación, santificación o glorificación. Están relacionadas en la justificación, no de una forma antecedente, eficaz o que hace meritorio, pero consecuentemente y declaratorio. Yo les dije que iba a ser un poco difícil entender estas frases, pero todas estas palabras son importantes. Es decir, las obras no vienen antes de la salvación, o eficientes o meritorias no ganan la salvación, pero son consecuentes y declaran de la salvación, hablando de la justificación. En segundo lugar, las obras están relacionadas a la santificación porque constituyen la santificación y la promueven, porque eso es lo que es la santificación, promueve el crecimiento. Y en tercer lugar, están relacionadas con la glorificación de forma antecedente y de forma ordenativa, porque son medios para el final. vienen después de la santificación y antes de la glorificación, y también vienen como un medio para la glorificación. Debemos de ser mucho más cuidadosos con nuestro lenguaje teológico. A veces usamos la salvación pensando que puede significar casi cualquier cosa. Pero cuando hablamos de las buenas obras, hablamos de su contexto en la glorificación, la santificación o la glorificación. O estamos hablando del acto de la regeneración, pero creo que esto es útil para entender la relación de las buenas obras con la justificación, la santificación y la glorificación. Así que lo que dice este autor es: la santificación y las buenas obras vienen antes de la glorificación. En otras palabras, estas buenas obras, esta obediencia comprada con Cristo, por Cristo, traída a nosotros por el Espíritu, esta obediencia está relacionada con santificación, justificación y glorificación. Las buenas obras vienen después de la justificación, de la santificación y de la glorificación como medios para que Dios nos lleve hasta el final. Así que la gracia es cuando la gloria comienza. Así que caminando en espíritu en esta vida, si esa gracia es la gloria del cielo, es como esa gloria o trabajando en nuestra vida actualmente. Así que nadie va a ir al cielo si esto no está pasando en su corazón. Y de una forma, la gloria también es el final de todo cristiano, pero esa gracia operando en el cristiano al final lo llevará a la gloria. Así que no pensemos o enseñemos o sugeramos que podemos ser indiferentes hacia la obediencia como cristianos, como si esta estuviera en contra del Evangelio, o como que si caminar en el Espíritu estuviera en contra del Evangelio. Ahora un segundo tema teológico importante para ser claro. ¿Son las buenas obras aún posibles para el cristiano? Y yo digo, sí son posibles para el cristiano. También aquí estamos en el peligro de cometer errores. Los cristianos reformados a veces cometen el error de pensar que si somos bien, bien reformados, quizás más de 5 puntos, pero que si somos, y tal vez le pueden preguntar a John Piper, porque él dice que es un calvinista de 7 puntos, pero muchas veces si queremos ser súper reformados, entonces debemos denigrar cada cosa que hacemos como cristianos, como los trapos de inmundicia. Todo lo que haces es un trapo de inmundicia. Isaías 64. Pero ve a Isaías a 64 y verás que Isaías habla antes de eso, habla de las cosas que haces como la justicia, y después cuando habla de los trapos de inmundicia, está hablando de cómo podemos ser hipócritas a veces. Esa es la justicia a la que Dios está condenando, que simplemente te vistas para la iglesia, que pones $20 en la ofrenda, que sabes cómo parecer bien el domingo. Ese tipo de justicia, esa obediencia hipócrita, dice el Señor, no me sirve. Pero no está diciendo este pasaje que la obediencia comprada por Cristo no vale nada, y tampoco que es imposible. Sí, es verdadero que nuestras mejores obras están llenas de debilidad e imperfección, pero aquí es donde tenemos que hacer una distinción clara que los reformadores han hecho a través de los años. Las buenas obras pueden ser buenas sin la necesidad de ser perfectamente buenas. Las buenas obras, nuestra obediencia, pueden ser genuinamente buenas, aunque no estén de una forma perfecta. Hemos probado antes, dice Turrentine, hemos probado que el cristiano no puede mantenerse en el pecado, pero nuestras obras y la vida del cristiano, aunque no está perfectamente transformada, ha sido transformada para buenas obras, y aún así, al mismo tiempo, muchas veces el cristiano va a hacer buenas obras en el Señor y va a tener estos trapos de inmundicia al mismo tiempo. Así que no son perfectamente buenos, pero son verdaderamente buenos nuestros hechos en el Señor. Nuestra afirmación que todas las obras no están completamente limpias, pero aunque afirmamos que no podemos obtener esa perfección, aún así mantenemos que las buenas obras son buenas delante de Dios. Y si son llamados pecados, deben ser entendidos como pecados accidentados, pero no malos en su propia naturaleza. Así que la forma en la que nuestras buenas obras son es que nunca van a ser perfectas, pero la cosa hecha por un cristiano nacido de nuevo puede ser una cosa verdaderamente buena delante de Dios. Yo he tenido entre pastores en el entrenamiento preguntándome: Kevin, ¿cómo sé que cuando me pare a predicar no hay una parte de mí que lo está haciendo para ser notado y para ser aprobado? ¿Cómo sabré que no es parte de lo que voy a hacer ahí? Y mi respuesta es: yo te lo diré cuando lo averigüe para mi propia vida, porque yo siento lo mismo. Nunca va a ser perfectamente bueno. Algunos de nosotros somos más tentados a la introspección y siento que confieso mis pecados y aún en mi confesión hay pecado. Así que voy más y más profundamente y eso puede hacer a la gente a tu alrededor miserable. Así que yo también tengo 7 hijos. No es una competencia entre Francis y yo, pero tengo 7. Y no estaba completamente convencido cuando él estaba hablando de abrazar a tus hijos. Yo quizás hablaba de una forma diferente de abrazar. Así que mis hijos les encanta hacer después de la iglesia: papá, ¿que podemos ir a tu oficina? Porque mi oficina, mi estudio, tiene dulces por todos lados. Así que hay muchas jarras de dulces, de Skittles, de Snickers, que los administrativos me ponen ahí para mis hijos muchas veces, así que les encanta. Y mi esposa me dice: no los dejes entrar a tu oficina. Así que usualmente lo que pasa es que 3 niños están conmigo y otros 4 se pierden y llenan sus bolsas de dulces. Y tenemos una van grande para 10 personas, así que 3 de ellos tienen dulce y otros 4 no tienen. Así que esa es una buena receta para santificación. Y ellos: yo quiero dulce, yo quiero dulce, él tiene tantos. Así que la semana pasada yo les dije: por favor, ¿podrías compartir uno de tus 14 chocolates? Y yo me acordé. Yo me acuerdo quién de ellos me dijo: está bien, y le dio uno a su hermana. ¿Y cuál era, creen ustedes, la intención de esa obediencia? yo estaba bastante agradecido por que por lo menos quiso compartir. Eso fue bastante agradable para mí. Puedes tener una obra que sea no perfecta, pero aún agradable al Señor. La ilustración que he usado antes, cuando pienso de mis hijos, porque lo entendemos así. Si le preguntas a tu hijo que limpie su cuarto y tú vienes 20 minutos y te das cuenta que tu hija ha estado trabajando fuerte para tratar de limpiar su cuarto, pero si tú ves y ves que las sábanas no están tan bien dobladas, pero si ves que ella trató de doblar su ropa, yo podría pensar, yo pude haberlo hecho mucho mejor, pero ves alrededor del cuarto y dices, no está súper perfecto, podría haber hecho mejor, no está tan maravilloso. ¿Qué tipo de padre serías si tú trataras a tu hijo así? Tú le dirías, hija, estos 20 minutos has estado trabajando en esto, es terrible, pero tú le dirías, hija, yo veo que has estado esforzándote, no es perfecto, no es al estándar de la habilidad de tus padres, pero en realidad es agradable a ti. Algunos de nosotros estamos a veces temerosos de hablar acerca de la santidad porque pensamos que no es posible, porque pensamos que no es posible agradar a nuestro Padre Celestial. Las buenas obras de los cristianos pueden ser verdaderas buenas obras, aunque la forma en la que la hagamos sea imperfecta. Hay una distinción entre verdaderamente bueno y perfectamente bueno. Así que podemos pensar a veces de forma equivocada de la santificación. Y sería maravilloso que mientras enseñamos y a caminar con el Espíritu estas cosas. Introduje las cosas de forma temática, los he tratado de hacer claros de forma teológica y ahora quisiera que pusiéramos nuestra atención en tratar de ver esto de forma exegética. Y así que quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Así que, esto es interesante. ¿Cómo entonces el Espíritu Santo hace esto? ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo en nuestras buenas obras? Porque seguramente Galatas dice, caminen en el Espíritu y esto significa ser como Cristo, pero probablemente esto significa más que ser bueno y portarse bien. Pero hay una forma en la que el Espíritu se involucra y queremos ver cómo es que esta obediencia enraizada en el Espíritu funciona. Así que le daré dos palabras, poder y luz. El Espíritu nos da fuerza. Francis leyó ese pasaje esta mañana en Efesios capítulo 3, que fortalece el hombre interior, nos da el poder para hacer cosas que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Ese es el trabajo misterioso del Espíritu. No era capaz de perdonar, no era capaz de salir de ese sitio de internet, pero ahora puedo porque el Espíritu está en mí, me da poder para hacerlo y luz también. Primera de Juan 3, 20. Juan 3, 20, perdón, dice que los hombres no vienen a la luz porque la luz expone las obras de la carne. La luz expone la tiniebla. Así que yo creo que andar en el Espíritu es, como dice Juan, caminar en la luz, y en una de las formas en las que el Espíritu hace posible que caminemos con Él es al poner luz, al iluminar nuestro pecado. Cuando Jesús habló en el aposento alto, dijo que el Espíritu les iba a revelar cosas a ellos acerca del pecado y la justicia y el juicio. Él les enseñará, Él les dará luz, Él les dará perspectiva de realidades espirituales, dándoles luz y poder para tener la fuerza para una vivir una vida como Cristo. Así que miren estos versículos, Primera de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que ha leído este libro, ha leído estos versículos, dice, no es perfectamente bueno, pero bueno sí. Y todo aquel que permanece en el pecado no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan no está esperando que el cristiano estará marcado por la ausencia completa del pecado. Ya lo leímos en el capítulo 1, dice que hay que confesar nuestro pecado. Así que Juan no está asumiendo que como cristiano nunca vas a pecar, pero sí está operando con el entendimiento que si eres un cristiano, tu trayectoria, tu progreso va a ser marcado por un crecimiento constante en santificación. Lo que Juan tiene en mente no es la imposibilidad del pecado para el pecado, pero sino la incongruencia del pecado. No que es imposible pecar, pero que es incongruente el pecado con la vida cristiana. Todos nosotros caemos, nos arrepentimos y caminamos con Cristo. Los verdaderos cristianos nunca se entregan al pecado completamente. Lo que vemos en estos versículos, aunque no es explícitamente hablando del Espíritu, es un buen ejemplo de las cosas que el Espíritu debe revelarnos para que caminemos en obediencia. Así que déjenme darle de estos versículos 5 razones por qué un verdadero creyente no hace de la práctica del pecado su vida. O si usted quiere, 5 cosas que el Espíritu Santo hará y nos mostrará para que caminemos en el Espíritu. En primer lugar, un cristiano verdadero no se mantiene pecando por la naturaleza del pecado. Lo que dice en el versículo 4, dice el pecado es infracción de la ley. No solamente rebelión, sino que es una violación de la ley santa de Dios, es una rebelión espiritual. Las personas algunas veces dicen, soy espiritual, me gusta Jesús, quiero tener una relación con Dios. La religión es todas estas reglas. Yo entiendo eso. Hay reglas que los hombres han hecho. Hay varios malos ejemplos de religiones, pero tenemos que tener más discernimiento que esto. ¿De dónde vinieron todas las leyes? Por lo menos las que están en este libro. Ellas vinieron de un rey. Ellas vinieron de Dios. Estas reglas vinieron de Dios. Así que pecar es decir, Dios, no confío que tú tomes las decisiones en mi vida. Yo no confío en que tú quieres lo mejor para mí y no me gustan los mandamientos que me has dado. Así que no me importa el Dios que me ha dado estos mandamientos. Tú puedes decir, yo quiero una relación, pero sin tener las leyes. ¿Cómo funcionaría eso con tu esposa, por ejemplo? Mi amor, quiero que conozcas a esta otra mujer que he conocido. Hemos tenido tiempos muy especiales con ella. Yo creo que van a tener una buena relación entre ustedes dos. Y tu esposa te dice, tú hiciste una promesa, un juramento de que no ibas a andar con otras mujeres. Y tú le dirías, no es sobre las reglas, es sobre la relación. Y cuando te levantes después de haber estado en el suelo, te das cuenta que eso es insensato. Si de la misma forma es con Dios, cada ley divina es un reflejo del que da la ley. Nuestras leyes dicen algo de lo que nosotros valoramos. Si el asesinato es prohibido en la sociedad es porque valoramos la vida. Si damos dinero por cuando reciclamos es porque es importante para la sociedad. Si hay impuestos para construir carreteras es porque son valoradas. Las leyes reflejan el carácter de un Dios moral que creó el universo. Es decir, no puedes odiar las leyes sin odiar al que dio la ley. Y el Espíritu abre nuestros ojos para decir, no son simplemente cosas sencillas. Yo tengo una relación con Dios, pero las leyes no son importantes. Jesús dijo, si vosotros me amáis, te sentirás abrazado todo el tiempo. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y el afecto que tienes hacia Cristo te llevan a guardar esos mandamientos. Y guardar los mandamientos te ayuda a guardar esa comunión y afecto con Él. No los separes. Así que el Espíritu nos muestra la naturaleza del pecado. En segundo lugar, el Espíritu nos muestra el origen del pecado. El origen del pecado, lo vemos eso en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. De la misma forma, aquellos que practican la justicia pertenecen al justo, los que practican la maldad pertenecen al malo. El pecado no es ninguna cosa pequeña, el pecado es lo que el diablo hace. Cuando tú y yo pecamos, estamos en el terreno de Satanás. Cuando haces del pecado una práctica, uno puede solo concluir que tú eres de Satanás. Así que el versículo 10 divide a las personas en dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y una de las distinciones para saber quién es quién es quién practica el pecado. ¿Ves lo que Él quiere, el Espíritu? Él quiere que veamos la maldad del pecado. Una historia se cuenta de que cuando estaban amenizando a Crisóstomo, le dijeron, dile que no temo nada sino el pecado. Gracias a Dios, a veces nosotros no tenemos que llegar a ese punto, pero muchas veces podemos ver el pecado como una cosa trivial, una ofensa no seria. Trataremos de cuidarnos de aquellas cosas verdaderamente ofensivas y de pecados grandes, pero cuando decimos chismes, cuando estamos amargados contra alguien, cuando vemos a alguien con lujuria, estamos haciendo el trabajo del diablo. Jesús dice en Juan 8, Él ha pecado desde el principio y cuando nosotros pecamos, continuamos el trabajo del Satanás en el mundo. Eso es lo que el Espíritu quiere que veamos, la naturaleza del pecado, el origen del pecado. En tercer lugar, Él quiere que veamos la persona de Cristo. Veamos el versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica justicia es justo como él es justo. Y el versículo 10 dice, el que practica la justicia es de Dios. Y me gusta el tema de esta conferencia, el Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo que exalta a Cristo. El Espíritu Santo nos muestra que Cristo es justo y que nosotros permanecemos en Él. El aquel que no peca, Jesús, el Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu viene para abrir nuestros ojos a que veamos más de Cristo, porque necesitamos saber quién es Él, cuán puro Él es. ¿No es el argumento que Pablo está haciendo a los corintios? ¿Quieren unir a Cristo a una prostituta? Es una imagen provocativa. Usted está diciendo, ustedes están unidos con Dios, con el Santo de Israel, y tú vas a ir, llevar a Cristo de la mano y decirle, bien, sígueme a través de esta cortina y mira conmigo a esta mujer. Ven, Cristo, siéntate en mi escritorio mientras yo veo estos sitios de internet o estas revistas o este show en la televisión. Ven conmigo, Cristo, mira conmigo. Estamos supuestos a sentir el escándalo de esta. ¿Cómo podríamos traer a Cristo a una prostituta? ¿Cómo podríamos traer a Cristo a alguno de nuestros pecados? Recuerda, tu unión con Cristo es una de las más importantes motivaciones éticas en el Nuevo Testamento. En los lugares celestiales estamos unidos con Cristo, estamos sentados con Él. ¿Por qué vivirías como un diablo en la tierra? Eso es lo que eres, un hijo de Dios. Ahora crece hasta llegar ahí. Una de las cosas más importantes de las que mi padre me diría cuando estaba pequeño, él viajaba mucho en misiones y él me decía, o a mi hermano nos decía, cuando yo no esté, tú tienes que ser el hombre de la casa. Y yo diría, como yo estaba como 10 o 12 años y yo pensaba, ¿cómo es que mi mamá podía hacer las cosas por sí sola? Yo decía, yo de 10 años. Y yo le digo eso a mis hijos hoy. Cuando yo me voy, tú tienes que ser el hombre de la casa. Es decir, tú tienes una posición en esta casa. Pero aunque seas un niño, pero ellos empiezan a sentirse como que, ah, sí, es cierto. Y cuando alguien viene a esa puerta, tú tienes que atacar con tu nerf o algo. Sé quién eres en Cristo, aunque no estés ahí, aunque no hayas llegado ahí, crece y sabe a quién estás unido. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti, como el puro y santo. Así que en cuarto lugar, tienes que saber la obra de Cristo. El versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y también el versículo 8, la segunda, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para quitar el pecado, para destruir las obras del diablo. Cuando pecas, estás literalmente luchando en contra de la obra de Cristo. La característica de Satanás es el pecado. La característica de Cristo es salvarnos de la castigo del pecado y del poder del pecado. Y el Espíritu quiere mostrarte que Cristo, un Cristo que es poderoso para salvar. Esta obra es para la que Él vino. Estás peleando con esa tentación. Esa es por la razón por la que Cristo vino. Eso es lo que Él vino a destruir, las obras del diablo. Hay poder en Él, en Cristo. Amo la historia del Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. y saben que soy un pastor un poco nerd. Jason ha dicho que yo soy un poco hip y no creo que esas dos cosas puedan juntarse, pero amo la historia del Señor de los Anillos y las dos torres, y me encanta cuando Gandalf le dice a otro de los personajes al final de una gran batalla a través de la noche, y él le dice: mira, espera por mi venida en el quinto día, en la mañana. Hay batalla, y de repente él recuerda esta promesa que en la luz Gandalf va a venir con su ejército descendiendo a la de la montaña para ganar la victoria. Esa es fuerza y poder. El poder de Cristo es el que destruye el poder de Satanás en tu vida. Y finalmente, el Espíritu nos muestra también, nos da a nosotros el nuevo nacimiento. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Probablemente a... refiriéndose al Espíritu Santo, pero dice que es el Espíritu Santo el que trabaja porque no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. El Espíritu es el que nos da nueva vida. Calvino decía: el Espíritu forma el corazón de tal forma para amar a Dios, de tal forma que la carne y la y el pecado no permanecen. Así que tenemos una nueva naturaleza, un nuevo poder para transformarnos. Aquel que es capaz de hacer más de lo que pensamos o entendemos, de acuerdo al poder que opera en nosotros. ¿Crees en eso, cristiano? ¿Que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo? ¿Crees en el poder del nuevo nacimiento? Tú no eres el mismo hombre, tú no eres la misma mujer que alguna vez fuiste, no la misma, diferente poder. Tienen un principio diferente en ti porque tienes la persona de Cristo por el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Así que vemos el poder del Espíritu, la luz del Espíritu, que me lleva a una exhortación final. Y esta es una conferencia para pastores, para líderes de ministerio. Así que mi exhortación para ti, a la luz de lo que hemos visto en este pasaje, quisiera exhortarte a esto. Dale a tu gente verdades difíciles y también dales esperanza. Dales verdades difíciles y esperanza. ¿Sabe tu gente las verdades difíciles, duras de la palabra? ¿Sabe tu gente que hay que caminar en la luz, no es lo mismo que caminar en la carne? ¿Saben ellos que si siguen caminando en la carne hay tanto en juego? La palabra dice que sangre estará en nuestras manos, la sangre de ellos estará, si no les animamos a ver que el enemigo quiere avanzar. Y cada una de las personas en nuestra congregación van a estar delante de Dios. Y no queremos que ellos digan: mi pastor nunca me dijo, él nunca me advirtió. Pablo dijo a los colosenses: yo los advertí, les advertí una y otra vez. Advertir a la gente es amarles. Yo quiero a mi iglesia, en mi iglesia que nadie diga: él nunca me advirtió. El Espíritu Santo, amado predicador, hace su trabajo a través de tus palabras. Así que trae luz, expone el pecado, promueve a Cristo. El Espíritu Santo va a obrar Así que dale a tu gente verdades duras y dales esperanza. No una o la otra. Muchos pastores hacen solo una o la otra. Algún sermón que solo es como para regañar, pero otro sermón va a decir, no, vas a estar bien, no te va a pasar nada. Usa ambas. Déjales saber lo que es posible por el poder de Dios. Déjales ver que tienen un Padre celestial si ellos permanecen en Cristo. Este Padre está por ellos, no en contra de ellos. Y su poder está obrando en ellos y por lo tanto, Él puede causar obediencia en sus corazones. Y aunque no sea perfecta, Él estará complacido. Así que no queremos que nuestra congregación sienta que están bajo el ojo de un Padre furioso al que nunca pueden complacer. Y ellos dicen, yo sí, algún día voy a llegar al cielo, pero mientras tanto, no mires, no mires, Padre. Hay una batalla en contra del mundo, de la carne y el diablo. Y debemos llamar a nuestra gente a pelear, porque cada cosa está en contra de ellos, diciéndoles, baja tus armas, bebe, disfruta, camina de acuerdo a tu propia carne, haz todo en la cultura, les dice que hagan lo que sientan hacer y el Espíritu dice, no lo hagas. Así que en contra del mundo, la carne y el diablo debemos decir con el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pero yo os digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos. Padre celestial, oramos en el Espíritu con confianza que de acuerdo a tu palabra harás estas cosas. Comenzando por cada uno de nosotros, aquí podrías tratar con nosotros con unas misericordia severa, mostrándonos nuestros puntos ciegos cuando hemos menospreciado a Cristo. Llévanos a la cruz donde hallamos perdón, donde hallamos sanidad y donde hallamos esperanza. Y tráenos a cuando volvamos a casa, tráenos un deseo de ser valientes y predicar estas verdades. Danos de tu Espíritu y danos una unción de lo alto para que la gente pueda ver y puedan ser salvos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.